mientras uno da entera su vida, otro solo se deja querer. Yo lo sé, sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte yo quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y sin ti no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Solo sé que he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
Allí está Lucía Cerezani, Quisiera amarte menos. Ha llegado la viajera con Javier, que está repasando porque va a cantar algo que no se acuerda bien cómo venía. ¿Cómo andás, Lucía?
Bien, muy bien. Excelente recibimiento con el mate, así que mate. Mejor imposible.
Yo estoy espiando y ya llegaron mensajes, pero no, acaba de entrar.
¿Viste? Bueno.
¿Cómo puede ser?
Es así.
Bueno, primero, ¿cómo te fue de viaje?
Bien, hermoso. La verdad que un viaje que uno no imagina poder vivir, la experiencia que vivimos con la entrega de la Misa Surera, del disco Misa Surera al Papa, en el Vaticano, y bueno, poder tener esa posibilidad de entregarle en sus manos el disco, ¿no?
Disco que hiciste con el Coro Plátanos hace unos años.
Sí, ¿no? Sí, lo habíamos presentado con Argentino Luna, me acuerdo,
claro,
sin estribos,
claro.
En aquel momento.
Qué emoción, ¿no? Sí. Y aparte un disco con una misa.
Claro, por eso digo, es tan significativo, ¿no? Porque es la misa que nos representa en la provincia de Buenos Aires, en nuestra región pampeana.
¿Tenía conocimiento?
Yo pienso que sí, porque en su momento la presentamos en la catedral de aquí de Buenos Aires y él autorizó la presentación.
Ah, bueno, entonces sí.
Yo pienso que la habrá escuchado en algún momento o no sé, porque uno con tantas cosas que debería tener en ese momento
porque era
también.
Un tipo muy conocedor de lo popular, o sea que probablemente sabía muchas cosas, Bergoglio. Viajaba mucho a la provincia.
Sí, sí, sí.
Al conurbano.
Sí. Sé que sí. Y bueno, la verdad que esta posibilidad también ha sido una experiencia única, porque lo que se vive en ese momento, tanta emoción, es inexplicable.
Claro.
Inexplicable, la verdad que, y aparte compartido con mi papá, que fue a su pueblo, que estuvimos recorriendo su lugar de nacimiento.
Quiero decir, más allá de obviamente, de la visita al Santo Padre, vos, el sueño de un italiano, ir a recorrer, ver los orígenes, las costumbres, ¿te suena familiar tu infancia cuando andas por ahí?
Sí, claro, por eso digo que fue todo tan emotivo, ¿no?, para nosotros, y poder vivirlo con él también, con su familia que ha quedado allá, quedó un primo lejano, un primo segundo, y también amigos que lo reciben.
¿Pueblo chico era?
Sí, muy chiquito, muy, muy chiquito. El pueblo de mi papá, no, casi, creo que han quedado 5 familias.
¿Dónde es?
Es de la otra orilla de Roma, a la altura de Roma, en la otra orilla, la provincia de Lemarque. Ciudad de Macerata, que es la más grande, y después, bueno, el pueblito se llama Vestiniano, es un pueblito dentro de la montaña donde
se mantienen con,
se mantiene igual.
Pero con casas de 200 años, esas cosas.
Exacto,
¿no?
Sí, parece, uno vuelve a vivir aquellos
con animales,
tiempos.
Todo igual.
Siguen igual, sí, 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 las familias que han quedado siguen igual, y ellos también trabajaban la tierra, nada más que el terreno es muy diferente al nuestro, ¿no? Es muy árido, es muy montañoso, pero
¿zona,
sin embargo,
de qué?
Sí.
De más allá de lo que del comestible, ¿hay alguna cosa especial?
Muchos viñedos.
Viñedos, ahí
muchos
está,
viñedos. Viñedos. Sí, sí, la verdad que sí, eso es lo que más se hace.
Lloraron mucho.
Y sí, uno esas experiencias son movilizantes, ¿no? Es imposible no
¿Pero
emocionarse.
¿Pero tu papá llegó a vivir en el pueblo?
A los 14 años voy.
O sea que se acuerda de
todo.
Tiene el mapa del pueblo en la cabeza.
Exactamente, de los nombres de las personas que vivían.
Y preguntaba por todo.
Por todo, sí, sí. Es, aparte, bueno, está todo muy, muy parecido a lo que él dejó. Su casa está igual. Entonces es como que uno revive todos esos recuerdos de alguna manera, ¿no?
Y la comida.
La comida, impresionante. Es impresionante la variedad de comidas que tienen y que también conocimos, porque no conocemos acá, ¿no? Es totalmente diferente. Aparte de las pastas, obviamente, que de todo
tipo.
Qué rico
aceite tiene.
El aceite. Todo,
claro.
Mi hijo, ¿no?
Los tomates, olivos.
Todo dice sabe distinto.
Es increíble. Sí, la verdad que uno ve pedacitos de tierra en la montaña, que cualquier pedacito que sirve lo utilizan para cultivar algo. Está cultivado todos los terrenos que se pueden utilizar están aprovechados, ¿no? Eso es algo que por ahí no se ve muy muy a menudo, ¿no?
No, bueno, son países que, imagina, tú dices Italia, y cuando agarras toda Italia, yo no tengo la idea de la dimensión, pero en alguna provincia la meto.
Sí.
En Buenos Aires por ahí la meto, ¿no?
Sí, sí. Es cierto, por eso aprovechan tanto los pedacitos de tierra que sirven, ¿no?
Sí, no sé, las distancias son para nosotros son muy muy cortas, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, allá todo está cerquita. A 1-2 horas. Y aquí hay que viajar 12.
1-2 horas llegas a Dolores acá.
Sí. Es increíble, nuestro territorio es increíble.
Bueno, gracias por venir. Gracias, Javier.
Gracias.
Al contrario, nosotros agradecidos de que nos tengan siempre espacio, siempre invitados. Y
sos compañera de la emisora, además.
Así es, estamos los miércoles.
¿Extrañabas
a la noche
tu programa?
Sí, extrañaba mucho. No sé cuándo, no creí que iba a extrañarlos tanto, pero extrañé mucho y los dejé armados con los invitados, pero igual estaba desde allá escuchando y acompañando.
Allá.
Sí, sí, allá eran las 2, 3 de la mañana y estábamos ahí acompañando el programa, pero la verdad que Agustín López, que es quien me acompaña también, Pablo Hecker, bueno, Estela, que están, y los chicos de producción y todos han estado impecables y han han recibido a los invitados, a los artistas invitados, que para nosotros también es muy importante poder difundir todos los compositores, los autores y los cantores de la música regional pampeana, ¿no?
De la música surera.
Así es.
Bueno,
vamos nomás.
Los veo preparadísimos.
Sí, estamos listos con una chamarrita. Vamos a empezar con una chamarrita dedicada al maestro Víctor Velázquez, que la grabé con él en el disco, pero hoy me va a acompañar mi hermano Javier. Vamos a hacer Solar de los Cardenales, que lo compuso junto a Néstor Cuestas, de don Víctor Velázquez y Néstor Cuestas.
Caminos, acompáñame a cantar
la chamarrita enterriana, la que me ayuda a soñar,
la misma de los fogones, de los campos y el palmar,
la que me besa en la aurora, la que no puedo olvidar.
Hagamos junta, mi hermano, vamos, que quiere aclarar
lo mismo que cruz y tierra, los desiertos a cruzar. Solar de los Cardenales, siempre te voy a buscar. La chamarrita me lleva, con ella no hay pena, no sabe llorar. Azul el cielo del pago, la estrella quiere alumbrar el silbar de los boyeros que nos van a acompañar.
Salimos cuando usted quiera, me sobra ganas de andar.
No se han de gastar las coplas ni las cosas del pensar.
La mano que aprieta fuerte y la franqueza al mirar,
la encontré usted, paisano, y se queda en mi cantar. Solar de los Cardenales, siempre te voy a buscar. La chamarrita me lleva, con ella no hay pena, no sabe llorar. La a Chavarrita me lleva, ya no hay pena, no sabe llorar.
Buenísimo. Qué linda Chavarrita.
Hermosa, hermosa Chavarrita de Víctor, y nosotros la cantamos para homenajear a este querido cantor de Villaguay, de los Pagos entrerrianos.
Muy respetado. Un viaje así, bueno, estás más sola con vos, cosa que acá por ahí son otros tiempos. ¿Qué, te cambian algo las ganas de venir y de cantar y de componer y de algo?
Sí, totalmente. Uno se llena de historias también de otros lugares y inconscientemente también las traslada a las composiciones y a las cosas que uno va creando en la música, no, en la guitarra. Cuando vuelve, uno viene con todo eso ya interiorizado de alguna manera y se hace también parte del canto y de lo que uno sigue componiendo, ¿no? A mí me está pasando eso ahora en estos días, que me han dado ganas de componer cosas y que también está mezclado un poco con esta historia del viaje.
Con la vivencia.
Y claro, sí.
Ahora, obviamente que uno sale y al día siguiente ya lo que no percibía ni tenía en cuenta lo empieza a extrañar. Le está faltando algo, cada día te falta algo,
sí.
Aunque estés de viaje y la estés pasando muy bien. ¿Qué es lo que todos los días te hacía falta?
Ay, no me detuve a pensarlo mucho, ¿no? Pero pienso que no creo que tengo nada que me haya hecho falta. Por ahí un poco la familia que uno extraña.
Un mate, no sé.
El mate lo tenía
comprar
siempre.
Comprar un kiosco o algo. Las cosas cotidianas que de pronto dicen, mirá, si hubiera un kiosco acá me compro esto, no sé, o me tomo un mate o me tomo un café.
Sí, en realidad no, yo siempre trato de descubrir cosas nuevas. Entonces es como que si no hay algo que necesito, no importa, busco algo nuevo que se pueda conocer, ¿no? Porque también está bueno eso de ir descubriendo cosas nuevas.
La riqueza del viaje es eso.
Sí, es cierto. Pero bueno, el mate lo tenía permanentemente con
la
mi
carne,
papá. La carne se extraña, eso es lo único que, ¿no?, se extraña, sí, es cierto. La carne argentina es lo único que sí que
sí,
se extraña.
Sí, la manera de comerla, un bife de ese tamaño no se ve, ¿no? 400 gramos de bife, no.
No.
Bueno, aparte
no, es carísimo o es muy difícil de acceder, sí.
Sí, claro.
Y el sabor es diferente, lo cocinan diferente. No es la carne como la comemos acá.
Pero debes haber comido muy buen pescado.
Eso sí, pescado, claro. Pastas increíbles.
Pasta, ¿no?
Pero pizzas también, muy buena variedad y sabores, pero la carne se extraña.
Según Pietro nos decía el otro día que la pizza es más chica y más finita.
Sí. Sí.
Cada pizza es para uno.
Es para uno, sí. Eso también nos llama la atención, que comen una pizza por persona. O sea, es...
Pero chiquita y más chica y flaquita,
sí,
¿no?
Sí. Igual, hay que comer, ¿eh? Nosotros no, a veces no se podía, pero bueno, la gente es normal para ellos comer una pizza por persona.
¿Acompañan, como uno imagina, con vino? Inclusive deben todavía haber gente que hace su vino.
Sí, los vinos, y aparte hay vinos que se hacen no de la forma tradicional, sino con fuego.
¿Con fuego?
Se cocinan, sí, es otro tipo de preparación del vino casero, del vino patero, ¿no? Pero... con fuego, se hacen con fuego, sí, y aparte es fuertísimo, ¿no? Uno toma uno de esos y que tiene que tener una cama cerca porque es anestesia.
Sí, Lucía, ¿y lo que le ponen a la pasta?
Y todo tipo de salsas, es impresionante los buenos cocineros que son. En eso la verdad que es impresionante, no solo de champiñón, de... Bueno, de fungi se dice allá, ¿no?
Pero mucho con tomate también.
Con tomate, sí, salsas de todo tipo. Las pastas es lo que más se come. Uno no puede dejar de... Bueno, a mí encima también me gusta, pero bueno, es imposible dejar de comer porque uno las ve y ya se los come con la vista directamente, los platos, ¿no? Es impresionante. La cocina ya es muy diferente también en muchas cosas. A nosotros en el pueblo de mi papá nos han llevado a comer la familia, los amigos de él, a un lugar donde el restaurante es de comidas típicas de esa región de la provincia, del lugar de mi papá, que se comían hace 50, 60, 70 años atrás. Y nos traían platos que uno no imagina que pueden existir. y son todos platos diferentes, chiquitos, porciones chiquitas, como creo que fueron 18 platos.
¿En base a qué?
A diferentes cosas que se hacían en ese entonces.
Pero pasta, carne...
De todo un poco, sí, sí, de todo. Había un raviolón, por ejemplo, un solo raviol hacían las mujeres de antes, para no hacer tantas cantidades, se hacía uno grande y con eso comía una persona. Y bueno, nos iban explicando cada comida cuál era su origen y su tradición.
Bueno, ¿no? Ellos son especialistas en la denominación de origen, ¿no? Son los que defienden a capa y espada lo que se hace en cada rinconcito. Y si te cruzas de calle y ya es otro pueblo, es otra denominación, sí,
es cierto,
y así.
Es cierto.
¿Notabas maneras, acentos diferentes dentro de Italia?
Sí, claro.
¿Palabras?
Sí, sí, sí. Hay lugares donde no se comprende bien el italiano puro, a veces en las diferentes ciudades va cambiando según
como
el dialecto.
Sí,
sí, y es muy difícil entenderlos. A los napolitanos, por ejemplo, es muy difícil entenderlos.
Sí, muy cerrados, ¿no?
Es muy difícil, sí, pero bueno, ahí estábamos tratando, mi papá obviamente que habla italiano perfecto, pero yo estaba tratando de entenderlo lo más se podía.
¿Y hay lugares más ruidosos en la calle, como uno imagina altano?
Sí, la ciudad de Nápoles es muy ruidosa.
¿Ruidosa por las voces, por la bocina, por todo?
Porque hablan fuerte, en general ellos son de hablar fuerte. Tienen una manera ya incorporada, entonces uno parece que estuvieran peleando, pero no, están hablando. Yo me pegué unos cuantos sustos, pero no, estaban conversando así de fuerte.
Bueno, Lucía Ceresani, vino Javier también, y ha estado en un viaje, esos viajes que uno sueña, ir a los lugares de los mayores, y lo realizó, y además estuvo con el Papa.
Así es, sí, la verdad que sí, y bueno, fue la culminación de un viaje soñado y una vivencia única que hemos podido compartir con mi papá. Y esto del Papa ha sido, como decía, el cierre de esta emoción tan grande, ¿no?
¿Tuviste muchos días sin tocar la guitarra?
Muchos días, sí, pero me han prestado una por allá, ¿eh?
¿Tocaste allá? ¿Pudiste tocar en algún lado?
Sí, estuvimos tocando para una escuela, un pequeño intercambio cultural que se hizo para los chicos de la escuela de sexto y séptimo grado de Sirmione. Y ahí pudimos compartir las canciones nuestras con el traductor, que fue quien me invitó, que les iba explicando el contenido de las canciones. Así que ellos también aprendieron un poquito del folclore de nuestra región.
Bien. El paisaje, que es el que motiva el estilo, todo eso, ¿no?
Claro, sí, sí, se le explicaban todo el contenido.
Tenías que dar una clase antes de cantar.
Y sí, así es. Era como una clase previa a la canción y después, bueno, quedaban ellos enganchados con tratar de comprender lo que uno iba contando en la canción, ¿no?
¿Cómo les contás que hay lugares donde perdés la vista?
En el infinito.
Sí, ves unos arbolitos, algunos animales.
Es difícil de explicarlo porque...
Claro, la pampa.
Sí, allá no existe eso. Siempre está cortado con alguna montaña de fondo el paisaje, ¿no?
Y además, y con civilización.
Sí,
no hay tampoco
claro.
Tan abierto.
Son pocos kilómetros los que son de campo, que tampoco son campos, son colinas, todas colinas.
Bueno, estamos con Lucía y con Javier.
Ahí estamos,
¿con
seguimos?
¿Qué siguen?
Una milonga, podemos hacer una milonga de Atahualpa. Vamos a hacer la canción de los horneros, si les parece.
La cumbre de mi rancho anidaron dos horneros. En la cumbre de mi rancho anidaron dos horneros. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Trabajan y cantan y tuito lo hacen contento. Yo no sé si a mí me miran con lástima o con desprecio, ni se asustan cuando paso como si yo fuera un perro que no estorba ni hace daño y no deja que ande suelto. Entro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Entro solo, salgo solo, siempre solo voy y vengo. Me los encuentro en el campo y el campo parece de ellos. Me los encuentro en el campo y el campo parece de ellos. Ancina, vivo en mi rancho, gente que solo me veo. Ancina, vivo en mi rancho, dende que solo me veo. El antes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. El antes otro era el nido y el mundo parecía nuestro. Rogale a Dios, hornerito, que no te pase lo mismo.
Qué perfectas son las cosas de Yupanqui, ¿eh?
Ay, es una postal que uno va viviendo. Es como meterse dentro del paisaje que está contando, ¿no?
Pero mira que a partir de ver los horneros trabajar lo que les sale, qué bárbaro.
Sí, es increíble. Los compositores de generalmente de no, desde Atahualpa a un Domingo Vero, por ejemplo, que relatan de una manera tan exacta el paisaje y que uno lo va viviendo con ellos.
Pero
¿no?
Siempre está el en Yupanqui, que muchas veces el juego, ¿no? Él ve un aromo. Sí. Que nace entre las piedras y ya está la comparación con la vida.
Exacto, sí. Es increíble. Bueno, Vero, por ejemplo, ha trasladado una conversación de dos paisanos, las dos aves, por ejemplo, que es una conversación de dos paisanos, la trasladó imaginariamente a dos aves, a una calandra y una golondrina, y armó una historia
muy buena.
¿Ya lo estás pidiendo?
Sí, te diría.
Es una postal. Y, por ejemplo, Marcelo Verbel, El viento y el roble. Se sentó debajo de un roble e imaginó la conversación entre el viento y el roble. Es algo que nosotros no lo...
Por no ahí, se excede.
No se excede. Son maestros.
Pero lo disfrutamos.
Y claro. Y lo compartimos, así es.
Tengo varios mensajes para Lucía. Que ya, de entrada, mira, estaba el disco puesto y ya empezaron a escribir. Roberto dice, qué hermosa combinación, una bella mujer y una voz tan hermosa y cristalina como el agua, Lucía Cerezani.
Muchas gracias.
Martín, beso grande para Lucía, lo más del folclore, saludos a todo el equipo. Martín Sardela escribe. Gastón de Montegrande directamente pone, morí de amor, gran artista Lucía y cada día más hermosa. Bueno, tenés muchos seguidores, Lucía. Lo sabés por tu programa y por la carrera que llevas. Omar de Berazategui, buen día. Qué comienzo el de Lucía. Nos bailamos el valsecito. Nuestro abrazo para Lucía y para Javier. Desde Berazategui, Hilda y Omar Leoncino. Y gracias por el domingo que vivimos en la pulpería El Relincho. Gracias, Castañón, dice.
Bueno, por favor. ¿Hay algo para anunciar?
Sí, tenemos, ahora vamos a estar este sábado, bueno, este viernes vamos a estar aquí en el auditorio del Ateneo, de la librería del Ateneo, con un encuentro, el tercer encuentro de canto surero, junto a Adrián Maggi, a Juan Antonio Márquez y yo, así que vamos a estar compartiendo a las 19 horas con entrada gratuita aquí en el auditorio de
el Ateneo. Ateneo, sí. Que es en...
Flores...
¿Eh? Florida.
Florida, perdón.
Florida, hacia Rivadavia, sí, no sé el número.
Sí, no 200. Sé si, no sé exacto, pero ahora lo chequeamos, bueno, y lo decimos, está muy cerquita de la radio.
9, a las 19 horas, viernes. Así es, con entrada gratuita y un lindo encuentro para compartir, bueno, nuestra música también regional.
¿Qué más?
Y el domingo, vamos a estar en Villarruiz, allá en los pagos de San Andrés de Giles. Nos vamos para aquellos pagos. Hemos estado la semana pasada en Rauch, venimos de La Pampa la semana anterior, Santa Rosa. Así que andamos recorriendo un poquito la provincia de Buenos Aires. Después nos vamos el 14 de diciembre a Longyan y el 5 de enero ya está el festival confirmado de Pehuajó, el Festival de Canto Surero. Uh-huh. Un festival hermoso que son varios días y bueno, ahí vamos a estar el día sábado 5 de enero.
Hay que difundirlos más, porque se habla de Cosquín, Jesús María, todos los conocidos, pero un festival de canto surero merece ser difundido.
Sí, aparte que lleva muchos años y cada vez con más importancia.
¿En Pehuajó los primeros días de enero?
Sí, son siempre los primeros días de enero y un festival muy, muy lindo, con un marco hermoso porque tiene también un pequeño lago al lado, el anfiteatro, muy lindo lugar para compartir, para los que anden por la zona, es un lindo festival y los que no, que puedan llegarse a conocer los pagos de Pehuajó también, ¿no?
Pehuajó, que es cerca de camino a La Pampa, ¿no? ¿Dónde está Pehuajó?
¿Es para qué?
¿Dónde está Pehuajó?
Ya lo vamos a...
Ahora vamos a buscar en el mapa.
A compartir.
¿Por qué ruta, quiero saber?
¿Sabes que la única vez que fui a Pehuajó fue a un casamiento, bueno, fui tarde y me perdí toda
la... los datos. En La Pampa son muy, en La Pampa provincia,
sí.
Son muy...
sí, muy defensores, ¿no? Muy defensores de la milonga sí. Surera, sí, sí. Y aparte hay grandes compositores y cantores. Sí, sí, la verdad que sí, hay un movimiento muy lindo que de danzas también tradicionales de nuestra región y sobre todo compositores, ¿no? Hay muy buenos compositores por aquellos pagos.
Bueno, ahí está, sí, creo que es no sé si es la 5, si me equivoco, pero eso es Pehuajó, Trenquelauquen, está muy cerquita.
Se encuentra en el noroeste de la provincia, claro, de Buenos Aires, a 365 kilómetros de Buenos Aires.
Claro, y centro, ya llegando a La Pampa.
Claro, en el borde occidental de La Pampa húmeda, dice, en la cuenca del río Salado.
Muy bien. Ahí Vicky va. Viene afuera con la solución.
No,
la
cinco, claro. Carlita, me lo mandó Carlita. Bueno, mensajería, Carly.
Servicio de mensajería.
Es la 5, claro, es la 5, Pehuajó, Trenquelauquen, y ahí en cuanto seguís llegás a La Pampa, a la provincia de La Pampa.
Así es.
Y hay zona de mucha agua.
Sí, cuando llueve mucho, sí.
Sí, tuvieron problemas de inundaciones, pero bueno, es más... Pehuajó significa algo, Trenquelauquen también, tiene significado que tiene que ver con el agua.
Sí, es sí. Trenquelauquen, no recuerdo bien.
Lauquen es lago.
Sí, tenía el significado de la otra palabra, pero ahora me lo olvidé. Bueno. Ya lo voy a recordar.
Bueno, ahí no sé si fue un pedido de la Colo o si se puede.
Y estaría bueno. Ya, creo que la otra vez
lo hicieron. Bueno, el público se renueva siempre, sí. Dice
Mirta Legrand. Y los de acá no nos renovamos, pero nos gusta repetir. Vamos,
cómo no, con esta composición de Luis Domingo Vero, como decíamos, este maestro, compositor. Las dos aves, esta historia de dos paisanos en una pulpería de campo. Don Agustín López, que ha venido aquí al programa, ha sido muy amigo de Luis Domingo Vero. Y él me contó esta historia que fue real. En realidad fue una conversación de dos paisanos en una pulpería y él fue testigo de esta charla. Y estos paisanos, un poco entonados, los amigos venían, se empezaron a pelear un poco y a discutir con quién tenía razón. Uno decía que lo mejor era andar por el mundo y conocer lugares, y el otro que era mejor quedarse en el lugar a donde uno pertenece y conocerlo en profundidad. Así que él la trasladó a dos aves.
Claro, la viajera.
La viajera y la otra que se queda. Él es la golondrina, yo soy la calandria.
Muy bien.
Y vamos a hacerla entonces con mi hermano Javier, las dos aves.
Siempre al irme en el otoño, en este lugar te dejo, y al volver en primavera, aquí mismito te encuentro. En esa orquesta naciste, y se te ha pasado el tiempo, volando entre los corrales y el palo del esquinero. En esa orquesta naciste, y así te ha pasado el tiempo, y te morirás de vieja, sin conocer pago ajeno. Yo en cambio conozco el mundo y mil horizontes bellos. A mí el agosto es verano, como es verano en enero.
Conocer pago ajeno, pero sin embargo es fama que yo acepto el cautiverio, a mí me tienen envidia los zorzales y el jilguero, porque invento melodías y ellos repiten su acento. He visto temblar el rancho azotado por el pampero, y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro. Lo que no aprendí en las huellas me lo ha enseñado el silencio, y vos nunca meditaste por conocer pagos nuevos. No copiaste ni una nota de los mares y los vientos. Vas de verano en verano, siempre cantando lo mismo. Anda nomás, golondrina, que tu suerte no es video. Y aunque conoces el mundo, no conoces el invierno. Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento, pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo.
Pero qué lindo sería ser las dos al mismo tiempo.
Muy buena idea.
Ahí salió, algo salió de la milonga, las dos aves.
Che, muchas gracias, Lucía.
No, por favor, a ustedes. Un placer encontrarnos y compartir un lindo encuentro cada vez que venimos, con mates, con amigos, y bueno, reencontrarnos cada tanto.
Gracias, Javier.
Gracias, Cholo.
Bueno, allí los hermanos Cerezani, Lucía Cerezani y Javier Cerezani, gran momento.
A orillas del puente viejo en San Antonio de Areco, ¿qué digo del puente viejo? Qué lindo estirarse un rato para escuchar su silencio, ¿qué digo del puente viejo? Silencio que guarda sombras del grito de los receros, ¿qué digo de los receros? Que marcaron aquel río con el brillo del lucero, ¿qué digo de los receros? Y visto desde los años, este triunfo es un reflejo del alma del puente viejo. La sombra de Don Segundo iluminando recuerdos, ¿qué digo, lindo? Recuerdos. Que vienen arriando sueños desde los pagos de Areco, ¿qué digo del lau de Areco? Con recuerdos brindamos al llegar a la blanqueada, ¿qué digo allá en la blanqueada? Buscando los años mozos en una caña quemada, ¿qué digo allá en la blanqueada? y en un árbol medio viejo, palenque de aquel paraje, hoy cuelgo yo mi homenaje.
Bueno, allí está muy jovencita, como decía, el primer disco.
Sí, dice que tenía la voz más grave en esa época. Lucía.
Era Lucía Cerezani.
Sí, ella misma se sorprendía al escucharse. Es increíble la cantidad de mensajes que entraron en este ratito que estuvo Lucía con nosotros. Por acá, Ali escribe y dice, linda invitada, la sigo los miércoles, queremos escuchar su bella voz. Le mandamos un beso a Ali, además que nos dice muchas cosas lindas para nosotros.